gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Marca España, con Lola Plaza.
Muy buenos días, ¿qué tal están? La tecnología del camuflaje tiene una amplia experiencia en el campo militar. Se trata de engañar a los detectores para evitar ser descubiertos. La absorción de radiaciones electromagnéticas también tiene aplicaciones interesantes fuera del ámbito militar para el control de fronteras, en parques eólicos e incluso para evitar falsificaciones. En ese campo tan especializado de la tecnología de invisibilidad tiene también mucho que decir la marca España con una empresa como Micromag, que exporta sus soluciones por todo el mundo. Tenemos cita en nada, en un minuto, con el CEO de Micromag, con Santiago Álvarez. Y además veremos cómo YouTube es también un buen método para divulgar la ciencia.
Proyectando una imagen global al mundo. Marca España. Radio Exterior de España.
Micromag es una empresa española que se dedica al diseño y la fabricación de nuevos materiales electromagnéticos con distintas aplicaciones en la industria militar y también en la civil. La empresa tiene amplia experiencia tanto en proyectos nacionales como internacionales y está desplegada en varios países de todo el mundo. Santiago Álvarez es el CEO de Micromag. Buenos días, Santiago.
¿Qué tal? Buenos días, Lola.
Encantado de recibirle en Marca España. Bueno, la empresa se ha especializado en desarrollar una tecnología stealth o de invisibilidad. Cuéntenos usted mejor qué es esto y cómo consiguen esa invisibilidad.
Bueno, es una tecnología que básicamente lo que hace es reducir lo que se llama la sección transversal radar de las plataformas. La sección transversal radar es como la firma radar de las plataformas militares. Cada plataforma, que pueden ser barcos, aviones o vehículos de tierra, da una señal en particular desde el punto de vista radar. Los radar, realmente cómo funcionan, es con pulsos electromagnéticos. Mandan una señal electromagnética, que es una onda electromagnética, que rebota en las superficies metálicas, por ejemplo, superficies metálicas de un vehículo de tierra, y cuando rebota y lo recoge el radar, pues eso da una imagen radar pues en la pantalla del operador, que es lo que vemos en las películas cuando vemos un operador que tiene una pantalla verde, por ejemplo,
sí,
con un aspa que va girando y que va iluminando determinados puntos. Bueno, pues esos puntos y esas, hasta cierto punto, formas que se ven son una representación de lo que es la señal radar, la sección transversal radar de las plataformas. Nosotros lo que hacemos es desplegar una tecnología que hace que las ondas electromagnéticas, cuando chocan en esta superficie metálica, se devuelvan hacia el radar desfasadas. Desfasadas quiere decir que la onda que incide cuando rebota anula a la onda que emite esta superficie metálica. Esto es fácil de entender, como por ejemplo con los cascos que se llevan en los aviones para evitar el ruido, como pasajeros, no como piloto.
¿Sí? Entonces,
estos cascos lo que hacen es mandan un ruido que está desfasado con el ruido entrante y da esta sensación de que aíslan del ruido. Bueno, pues nosotros hacemos lo mismo, salvando muchas distancias, para el entorno electromagnético. Desplegamos esta tecnología que hace que la onda reflejada esté desfasada y anule a la onda incidente. Y entonces, como no llega señal al radar, pues el radar no detecta el objetivo o lo detecta mucho más pequeño. Conseguimos engañar al radar.
Para ser más gráficos, el ejemplo del barco. Con esta tecnología, si no invisible, si podemos hacerlo entonces mucho más pequeño, más difícil de detectar, y en cualquier caso para detectarlo habría que acercarse más. ¿Es eso?
Sí, muchísimo más pequeño. O sea, si aplicamos esta tecnología en el entorno naval militar, nosotros estamos consiguiendo reducciones en la señal señal reflejada del orden del 90%. Esto lo que implica son dos cosas. Una, que hay que acercarse mucho más para ver el tamaño real del objetivo, lo cual como corolario lleva que el objetivo se puede acercar mucho más sin ser detectado. Y dos, que en caso de que el objetivo se vea atacado por un misil, pues al tener el misil una guía basada en radar y al ser la sección transversal radar de la plataforma más pequeña, las posibilidades de que el misil impacte se reducen, con lo cual la supervivencia aumenta. Entonces, la aplicación en barcos en particular da dos cosas: la reducción en la distancia de detección y el aumento de supervivencia en caso de un conflicto.
¿Qué tipo de materiales pueden transformarse con esta tecnología en invisibles?
Bueno, nosotros la verdad es que lo hemos hecho tanto para planos metálicos o para superficies metálicas como para superficies de materiales compuestos. Nuestra tecnología es, entre comillas, agnóstica con respecto al sustrato en la que la incluimos. Entonces, sobre materiales metálicos típicamente lo incluimos en soluciones de pintura. Sobre materiales compuestos típicamente lo que hacemos es integrar nuestra tecnología dentro del proceso de construcción. Esto llevado a la vida real lo que implica es que podemos desde aplicarlo, pues usamos el ejemplo del barco, desde un barco militar con una superficie metálica hasta los barcos de nueva construcción, que son más pequeños, generalmente de fibra de vidrio, introducirlo dentro del propio proceso de construcción del barco.
Bueno, en el entorno militar que estábamos hablando está clara su aplicación, pero ¿para qué más puede usarse?
Bueno, tiene bastantes aplicaciones. Desde el punto de vista de seguridad, hay otras aplicaciones como para, por ejemplo, el control de ilícitos o el control de tráfico en fronteras. Porque en el momento que las plataformas tierra, mar o aire tienen este tipo de tecnología, bueno, pues las posibilidades de que el enemigo le detecten bajan, con lo cual la operatividad o la posibilidad de incrementar el rendimiento operativo de las unidades que lo tienen, pues aumenta exponencialmente también. Otras aplicaciones ya fuera del ámbito de seguridad, pues en el sector civil hemos detectado desde problemas de interferencia con los parques eólicos. Los parques eólicos, al moverse el aerogenerador, generan un campo electromagnético que interfiere con los radares de proximidad de aeropuertos cercanos, y entonces pues esto a veces limita la posición donde hay que poner el parque eólico en particular. Nosotros lo que conseguimos es reducir ese nivel de interferencias, con lo cual al operador del parque se le puede dar una variable adicional en cuanto a ubicación. Se pueden poner más cerca de aeropuertos que si no tuvieran esta tecnología. Hay aplicaciones también para detectar la falsificación. Bueno, pues nuestra tecnología es tremendamente pequeña, o sea, no es prácticamente imperceptible al ojo humano si lo introducimos en determinados elementos, y podemos, bueno, pues desde controlar sistemas de seguridad antirrobo hasta detectar falsificaciones. No obstante, todas esas aplicaciones que tenemos en mente y que hemos probado y que están a nivel de laboratorio no es el grueso de la compañía. El grueso de la compañía está fundamentalmente en programas de desarrollo de tecnología de baja observabilidad radar para aplicaciones en el mercado de defensa y seguridad.
O sea, sobre todo enfocados al campo más, al entorno más militar, ¿no?
Sí, en torno más militar y defensa. Sí.
¿Cuándo y cómo surge esta empresa, Micromag?
Pues la empresa surge hace ya bastantes años. Hace, pues en el año 2000, fundamentalmente a través de un spin-off de la Universidad Complutense. El padre intelectual era uno de los catedráticos en la Universidad Complutense, Antonio Hernando. Se dota de un pequeño grupo de investigación en el que está liderado por nuestro actual director técnico también, que es Daniel Cortina, que es quien ha empujado técnicamente el proyecto desde los inicios. Y la empresa pues tiene dos partes: unos primeros, entre comillas, 10 años de investigación y desarrollo a nivel básico, hasta aproximadamente el 2009-2010, y una segunda etapa en la que, bueno, pues ya con una tecnología más sólida y demostrable, empezamos un proceso de comercialización. La verdad es que el sector de defensa es tan largoplacista que 20 años parece mucho tiempo, pero se pasan volando.
No es nada. ¿Y todo se produce en España? ¿Todo sale de aquí?
Todo, absolutamente todo se produce en España. Las máquinas son diseño nuestro, personalmente con implicación de Daniel, que es el que las ha desarrollado también. Las máquinas las producimos nosotros, subcontratando ciertas partes del desarrollo a empresas españolas, y el material se produce en unas instalaciones que tenemos en Madrid. Desde aquí es desde donde vendemos el material a muchos países del mundo, no únicamente España.
¿En qué países tienen proyectos o están presentes?
Bueno, no podemos dar la información en particular por temas de confidencialidad, pero vamos, sí, estamos presentes en Middle East, en Asia Pacífico y en Europa.
¿Y es una tecnología, Santiago, que es única en el mundo?
Pues hasta donde nosotros hemos visto, sí. O sea, sí que es cierto que hasta prácticamente el año 2000, bueno, hasta que nosotros empezamos a comercializarlo, existían otras tecnologías que permiten reducir la huella radar, pero esas tecnologías que se hacen con otros componentes químicos, como pueden ser ferritas, tienen determinados problemas fundamentalmente de peso y de resistencia operativa en condiciones duras ambientales, por ejemplo, en condiciones de mar abierto. Esas otras tecnologías, bueno, pues se podían aplicar en determinadas zonas de un buque, funcionaban, pero había que reemplazarlas, con lo cual, pues hombre, era un buen negocio para los proveedores de ese tipo de soluciones y un mal negocio para el operador, porque cada cierto tiempo tenían que restaurar o reemplazar absolutamente todos los despliegues. Sí. Esto mismo ocurre en el mercado aeronáutico, donde, bueno, pues tradicionalmente los cazas americanos stealth, y es información pública, utilizaban ese tipo de tecnologías, pero después de cada vuelo había que reemplazarlas. Una solución duradera que pueda estar integrada en un sistema de pintado, en una estructura, y que no sufra degradación con el tiempo ni incrementos de peso significativos, nosotros a día de hoy no hemos encontrado un competidor directo.
No, lo preguntaba además porque he leído que tienen ustedes o tuvieron una relación con el Pentágono en Estados Unidos, que empezaron a trabajar con ellos, que todo iba muy bien, pero que al final no pudo ser porque no eran ustedes una empresa americana, no podían producir el material en España, ¿no?
Sí, tuvimos una relación muy buena y muy estrecha con la Armada americana en particular. Se realizaron unas pruebas que, bueno, pues fueron exitosas. Pero claro, hay una regulación en Estados Unidos, igual que nosotros tenemos una regulación en España, que obligaba a ciertos requisitos administrativos por parte de la compañía, bueno, pues que nosotros no estamos en posición de cumplir, sí. y bueno, pues no conseguimos comercializar la tecnología en Estados Unidos.
Pero todo eso termina en que el Pentágono pide a la industria norteamericana que haga algo similar a lo que hacían ustedes, de alguna manera que les copien.
Bueno, yo no lo justificaría como una copia, porque al final, bueno, el mercado en tecnología de baja solvabilidad es muy pequeño, con lo cual prácticamente todo el mundo conoce lo que hacemos y lo que puede hacer la competencia. Yo creo que detectaron la posibilidad de hacer desarrollos nacionales que cubrieran un hueco que detectaron en su portfolio y, bueno, pues lanzaron una petición de información que, sinceramente, nunca supimos si esto acabó en un producto tangible o no. A nuestro conocimiento, no, porque no lo hemos visto en ningún sitio. Pero sí que es cierto que hubo una petición de información. La petición de información es la primera parte de un proceso largo. O sea, hay un proceso de petición de información, luego petición de propuesta, petición de quote. Estamos hablando de periodos de años, ¿vale? No detectamos un resultado ahí. Y bueno, pues yo creo que efectivamente la industria americana, o en particular el ejército americano, pues defendía, por supuestísimo, sus intereses, y nosotros no podíamos cumplir con sus requisitos.
Estamos
en aquel momento.
En un ámbito muy delicado, claro, lo entendemos. ¿Esta tecnología de alguna manera puede personalizarse a las necesidades del cliente?
Sí, la tecnología generalmente no es lo que se llama off the shelf. O sea, no está disponible comercialmente, pero no es la misma para todos los clientes. Los clientes necesitan tienen necesidades de funcionamiento para diferentes tipos de radares, en diferentes rangos de frecuencia, con diferentes atenuaciones de señal. Entonces, generalmente, los procedimientos de compra, pues primero, son muy largoplacistas, en los que hay que demostrar que la tecnología funciona con arreglo a las especificaciones que damos nosotros, que cumple con los requisitos del cliente y que luego somos capaces de adaptarlas a las necesidades del cliente final. Y ese proceso de adaptación, pues no es inmediato. Sí que sabemos hacerlo y lo replicamos en función del país, para diferentes tipos de radares y diferentes frecuencias de funcionamiento, pero sí necesita una adecuación a los requisitos operativos del cliente, tanto desde el punto de vista de absorción y frecuencias como desde el punto de vista operativo, y de soporte de determinadas condiciones ambientales.
¿Y cuánto tiempo tardan, por ejemplo, en transformar una estructura con esta tecnología de Micromag?
Bueno, es relativamente rápido.
¿Sí?
Si hablamos de un, por ejemplo, un patrullero de unos 50 metros de eslora, el proceso es del orden de 2 semanas, 3 semanas. Evidentemente, antes y después están todas las pruebas de validación y de rendimiento, pero trabajo per se in situ en instalaciones del cliente son días hábiles, es relativamente rápido.
Es rápido, sí. ¿Y es caro?
Bueno, yo no creo que sea caro. O sea, en este sector, al final, el precio se determina por el valor. Entonces, bueno, pues el cliente final está dispuesto a pagar una cantidad determinada en función del valor que aportamos. Si lo que hacemos es que la plataforma se detecte a mucha menos distancia, pues eso tiene un valor más alto para el cliente y nosotros capturamos una parte de ese valor vía precio. Uh-huh. Pero no es necesariamente una tecnología cara.
Uh-huh. Nos decía antes que tienen proyectos en prácticamente todo el mundo. ¿La mayor parte de la facturación qué procede, del mercado nacional o del internacional?
No, la mayor parte de la facturación es mercado internacional.
Y eso,
aquí en España sí. Hemos tenido y tenemos una relación estupenda y muy estrecha con el Ministerio de Defensa, en particular con la Armada española, que bueno, pues no, nos ayudó bastante a definir o a entender un poco cuáles sean los requisitos operativos de la tecnología, porque claro, aquí nosotros tenemos una solución física a un problema teórico, que es las condiciones de contorno de en cuanto a rendimiento, bandas de absorción, necesidades operativas, las desconocemos. Nosotros no operamos esta tecnología y sí que la opera, en particular, por ejemplo, la Armada Española. Entonces, en este sentido, yo creo que Defensa en España nos ha ayudado bastante para perfilar un poco cuál podría ser el proyecto. Necesariamente, para poder vender en el extranjero este tipo de tecnologías, hace falta tener despliegues en el país de origen, pero claro, si tu Ministerio de Defensa no compra tu tecnología, pues un Ministerio de Defensa de otro país pues piensa que puede haber algo extraño, con lo cual sí es necesario vender en España, pero también es cierto que el mercado de defensa es más grande fuera de España que en España, con lo cual pues nuestra cuenta de resultados tiene un peso muy importante en las operaciones en extranjero.
Claro, es lógico. Esta, como muchas innovaciones, estamos viendo, como el mismo Internet, ¿no?, que ahora nos parece algo tan normal, tiene su origen en la industria militar. ¿Esto por qué es? ¿Por qué siempre van un paso por delante de la industria civil?
Sí, bueno, yo creo que en general en la industria militar se fijan determinados requisitos o el nivel de expectativas en cuanto al rendimiento tecnológico es tan alto que se consiguen desarrollos cualitativamente muy importantes, porque también es cierto que es una industria tremendamente largoplacista en el que los programas, pues por ejemplo los programas de nuevos aviones, estamos hablando de programas a décadas de trabajo, con lo cual, pues haciendo una analogía por ejemplo con la Fórmula 1, pues ¿por qué muchas de las innovaciones de la Fórmula 1 acaban después en la automoción normal? Pues porque al final yo creo que es un banco de pruebas excepcional en cuanto a nivel de rendimiento y nivel de expectativas. En la industria militar puede pasar algo parecido. Nos piden cosas y tienen determinadas necesidades de producto que a lo mejor en la industria civil no se ven a día de hoy, pero en el momento que están desarrolladas las posibilidades de apalancar esto o estas capacidades de la industria civil se disparan, pues lo que hay es una transmisión de conocimiento y de habilidades del entorno militar al entorno civil. Internet es un ejemplo con ARPANET. Y bueno, pues nosotros de momento no hemos dado ese paso, también porque efectivamente el tipo de aplicación que tenemos es tremendamente sensible.
¿Y son ustedes, Micromag, una rara avis o hay empresas similares en España? ¿Está el mercado español maduro para empresas como la suya?
Bueno, yo creo que en España tenemos soluciones tecnológicas increíbles. Yo creo que tenemos una capacidad intelectual y una generación de científicos estupenda. Sí que es cierto que a lo mejor nos ha costado más en el pasado mirar hacia afuera y poder hacer valer nuestras soluciones. Pero yo creo que sí que es un país en el que se puede innovar, ¿no? Las dificultades son infinitas, como prácticamente en cualquier innovación, pero la innovación tecnológica no únicamente en hardware, en software, sino en hardware, yo creo que sí que tenemos soluciones importantes y relevantes a nivel internacional. Otra cosa es que tengamos la visibilidad o la percepción a nivel de ciudadano de que efectivamente esto es así, pero sí es una realidad. O sea, si nosotros en shows internacionales, si nos encontramos con empresas españolas, pues que una parte bastante significativa de la población desconoce que son españolas, dando soluciones de primer nivel a ministerios de defensa en todo el mundo. Y los ministerios de defensa tienden a ser tremendamente escrupulosos con la tecnología que compran, con la viabilidad de las compañías, con el nivel de rendimiento, etcétera. Entonces, creo que el caldo de cultivo lo tenemos y sí que tenemos empresas que son punteras en muchos ámbitos.
Pues eso nos gusta, que tengamos empresas punteras y que en España no lo sabemos y que se conozcan, ¿no? Que muchas veces somos nosotros mismos los que más alto nos ponemos el listón cuando realmente somos punteros en muchos campos y también en la tecnología. Santiago Álvarez, CEO de Micromag, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por hacernos tan entendible un tema que es muy especializado.
Muchísimas gracias por la oportunidad a vosotros, Laura.
Un abrazo, Santiago. Adiós. Una forma de divulgar ciencia de una manera distinta es a través de YouTube, aún más a través de una serie. Combinando estas dos, nos sale la serie web Ciencia y Misterio. Nos los cuentan nuestros compañeros en la redacción de Pamplona.
Esto es Ciencia y Misterio.
Llegar a explicar qué es la ciencia y cómo funcionan sus resortes es el objetivo de Ciencia y Misterio, una webserie que un grupo de científicos de Navarra ha realizado para YouTube. El Planetario de Pamplona y la Universidad Pública de Navarra buscaron un formato divulgativo, pero a la vez que despertara la atención de los más reacios a los temas científicos para crear una ficción en la que a través de un argumento con misterio se pudiera introducir diversos conceptos. Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra e impulsor del proyecto.
El dúo cómico este Javier Armentia, Joaquín Sevilla, llevábamos pues 5 años o así, por lo menos, no sé cuándo empezamos, con proyectos de divulgación variados y en particular a través de YouTube. ¿No? El canal este Ciencia en el Bar, que está muy muerto últimamente, que eran unas pildoritas y eso, pues empezamos con esa historia.
Los contenidos divulgativos son el objetivo de este proyecto y se quiere llegar con ellos a un público no interesado a priori en estos temas. Javier Armentia, director del Planetario.
No, había una cierta reflexión. Al final, cuando Joaquín se pone muy serio explicando que la mala conducta, la mala praxis científica existe y es un tema que el mismo sistema tiene que analizar y preocuparse, igual no llevando a los responsables a la cárcel de los científicos, pero sí haciendo una cierta reflexión sobre qué es lo que estamos haciendo, ¿no?
La serie cuenta con la participación de científicos reales que en el contexto de un formato de falso documental cuentan una historia de misterio. El humor, la intriga y los contenidos divulgativos componen un triángulo esencial de la historia. La serie se compone de 5 capítulos y la trama pivota sobre un asunto que tiene que ver con el fraude científico. José Luis Crespo, divulgador científico en Internet.
Ciencia y Misterio, yo ya sabía que el formato iba a ser algo divertido. O sea, yo ya me esperaba, pero muy guay, ¿no? Muy guay este combo de, efectivamente, ¿no? The Office, como metraje recuperado, rollo el proyecto de la Bruja de Blair, etcétera. Bueno, que eso es como más terror, pero ese rollo de que alguien como que se ha encontrado un metraje random y lo ha integrado en un documental serio. Es una mezcla, es una especie de quimera interesante.
La serie ha sido producida por la Universidad Pública de Navarra y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Ha contado con la realización de Miguel Eraso, con un guión de Beatriz Sevilla y Juan José de la Torre. Joaquín Sevilla.
O sea, esta serie nace de que un día aquellos con esa cámara café, donde allí sí que éramos nosotros mismos, no personajes, dijo Javier, joder, solo nos falta elaborar un poco más el personaje y hacemos una serie. Pues aquella frase termina hoy en que efectivamente elaboramos un poquito más el personaje, aunque seguimos siendo nosotros, usamos nuestro nombre y eso, pero es un poco ya más claramente personaje y menos la persona, y se ha hecho una serie.
Los papeles protagonistas los han interpretado Guruche Pérez, directora de la Cátedra de Mujer y Ciencia de la Universidad Pública de Navarra, Javier Armentia, director del Planetario, y Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad Pública, en cuyas instalaciones se ha rodado íntegramente la película. Los 5 capítulos que componen la webserie están disponibles en YouTube.
Pues aquí dejamos hoy Marca España. Ya saben que el programa está esta misma mañana en la web. Adiós.
Mamá se marchó con la novia de papá. Huyeron en su coche y se mudaron a un hostal. Juntaron al juez, las casó un concejal. Y nadie ha vuelto a verlas más. La serie terminó sin su actor principal. Tenía que mentir, pero dijo la verdad. Hundió al director en la escena crucial. Y nadie ha vuelto a verle más. Podría ser yo la próxima piedra que revienta tu montón. Típico golpe. Del rival, antes de caer le partió el maxilar y no volvió a cobrar jamás. Race New Age, comunión de orbital, palmeras en la mancha y un tullido en Instagram. La estrella de la fe hoy anuncia Prozac, su foto cuelga del primar. Podría ser yo la próxima piedra. Próxima bomba en tu...